La Red de Agroecología tomó posición con respecto al proyecto de ley de urgente consideración que se va a estar tratando, que se va a estar debatiendo en el ámbito parlamentario. Para conocer cuál es el enfoque, cuál es la visión acerca del articulado de este proyecto de ley, estamos en contacto con el miembro de la Coordinación Nacional de la Red de Agroecología del Uruguay, Hugo Bertola. ¿Cómo está, don Hugo?
Muy bien, muchas gracias, Julio, por el contacto. Un saludo a toda la audiencia.
Ya tuvieron oportunidad de presentarle a la Comisión Especial del Senado que está tratando estos temas, el enfoque, la visión de la Red de Agroecología del Uruguay, ¿no?
Sí, nosotros fuimos un poco sorprendidos. Con menos de 2 días de tiempo nos avisaron de que había interés de recibir a la Red de Agroecología en una de las comisiones del Senado para oír puntos de vista que nos afectaban o nos interesaban respecto al articulado. Más que la postura sobre la ley en general, era un llamado a expresarlos y en todos los aspectos que consideráramos relevantes para nuestro accionar, vamos a decir.
La Red de Agroecología del Uruguay elaboró un documento de 8 páginas que incluye, además de las consideraciones generales, algunos su visión en lo que tiene que ver con acceso a tierra, con la creación del Instituto Nacional de la Granja y con las modificaciones al Sistema Nacional de Áreas Prioritarias. Lo invito a comenzar a contar cuáles son las consideraciones generales que hace la Red de Agroecología del Uruguay respecto a este proyecto de ley.
Sí, nosotros consideramos fundamentalmente en el corto periodo de tiempo que tuvimos para la presentación hacer una síntesis de los principales puntos que nos preocupaban de este proyecto de ley. La comisión que nos recibió, como entenderán, había muchas organizaciones convocadas, teníamos 20 minutos, hicimos una presentación y como con la mayoría de quienes fueron a la comisión, el Senado se dividió en 3 para poder abarcar más testimonios y entrevistas, nos pidieron que hiciéramos un resumen y eso fue lo que refleja el documento que hicimos circular esta semana última, con lo que nosotros planteamos en los temas más importantes en relación, como usted bien decía, al tema del Instituto Nacional de Colonización, el acceso a la tierra, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la conformación del Instituto Nacional de la Granja, y no por eso somos ajenos a todo lo que está incluido, que es enormemente vasto, el articulado de la ley de urgente consideración, y podemos decir como ciudadanos y como organización social que nada nos es ajeno, podemos decir, pero sí fuimos de alguna manera necesariamente a referirnos en lo que más directamente nos afecta. Y el planteo que hicimos creo que fue un gran planteo en el sentido de que la Red de Agroecología, que ha jugado un papel importante en la conformación en los últimos 30 años del movimiento agroecológico uruguayo, no somos los únicos, somos muchas otras organizaciones sociales las que lo han construido, como la Red de Semillas Nativas Criollas, la Red de Huertas Comunitarias, no quiero olvidarme de otras, y cada vez más interés manifiestan otras organizaciones de larga data como Comisión Nacional, la Red de Mujeres Rurales, etcétera. Nosotros consideramos fundamental que una ley como la 19.717, aprobada hace 1 año y medio en el Parlamento Nacional, en ambas cámaras, con apoyo de todos los partidos políticos, es decir, eso nos inspira que hay procesos que conforman reivindicaciones, hay procesos de maduración de la ciudadanía, hay leyes que tienen anclaje en un movimiento real que las fecundó, las creó y les dio origen. Entonces, esto de la urgente consideración para nosotros fue como un sacudón, en la medida de que comprometía muchos esfuerzos de larga acumulación. Y en ese sentido, por eso entendíamos que esta forma de un número tan vasto de temas y problemas, muchos de ellos, como la ley que dio origen al Instituto Nacional de Colonización, elaborado en toda una historia de elaboraciones, es muy difícil admitir o aceptar que de un plumazo se desgranen esas grandes construcciones sociales, de la misma manera que el esfuerzo de 15 años del Nacional de Áreas Protegidas y que dos artículos con perentorios plazos vengan a trastocar construcciones que son de larga data, que reflejan mucha participación social y el método de dilucidar distintas posturas sociales, distintos intereses, que no fue fácil ir conformando. Entonces, fue lo que quisimos transmitir en el Senado fundamentalmente, la contradicción y cómo choca, lo chocante que es esa urgente consideración desgranado por artículos de algunas partes del esqueleto de construcciones jurídicas que tienen movimientos sociales por detrás. Eso quisimos transmitir y por eso nos centramos en esa ley que tan cara es para nosotros, que fue un hito tan importante y que tuvo tanta aceptación en el Parlamento Nacional, unanimidad, que de repente vengan ahora artículos que tocan al eje vertebral de todo eso.
Claro. Por,
podemos ir luego a lo concreto, pero este creo que fue el concepto que más quisimos repetir, porque de alguna manera abona el fundamento que muchas organizaciones han hecho, de que hay que quitar quizá del proyecto general temas que exigen análisis mucho más profundos y dilatados por la gravitación que tienen. Por eso quizá todas las gremiales en relación a la creación del Instituto Nacional de la Granja están pidiendo como que se tome por separado. Eso refleja justamente, independiente de posiciones muy disímiles que puede haber, el hecho de que son cosas que no se puede soplar y hacer botes, como que no pueden salir de esta manera.
Máxime en este momento en el que el distanciamiento social genera una serie de dificultades para poder interactuar entre los interesados, formar una opinión colectiva, generar instancias de encuentro en el ámbito parlamentario. Digo,
como usted bien lo dice, Julio, todo esto que yo le decía recién era válido el 12 de marzo. Y creo que a partir del 13 de marzo se multiplica por varias veces la validez de esto, porque justamente, como bien usted dice, hoy hay distanciamiento social. Nuestra forma de hablar, vincularnos y discutir, sobre todo una organización como las redes, que tienen expresión nacional en un territorio vasto, amplio, poder incidir, tomar decisiones en este marco, es algo mucho más costoso y lo comprende eso todo el mundo. Pero mucho más también el hecho de que lo que ha sucedido en el mundo y acá es un sacudón enorme, que todavía no tenemos idea de sus consecuencias. Es un movimiento, es un terremoto social de alguna manera en el planeta, y por tanto eso genera, se han acumulado miradas que muchas veces en tiempos de bonanza o de estabilidad no se resquebrajan y nada se pone en cuestión, pero estamos además, como si fuera poco, vamos a decir, en medio de esta situación. Creo que los debates, las resoluciones, las planificaciones tienen que tener un cuidado mucho mayor, creo.
Yendo a lo concreto en lo que tiene que ver con la tierra, ustedes cuestionan dos de las propuestas que contiene este proyecto de ley de urgente consideración. En principio, la desafectación de casi 140.000 hectáreas, algo así como el 25% de la superficie que hoy administra el Instituto Nacional de Colonización, y además los artículos que refieren a titularidad de inmuebles rurales de las explotaciones agropecuarias. ¿Cuál es el enfoque de la Red de Agroecología del Uruguay acerca de estos temas?
Sí, tanto la red como las otras organizaciones hicieron un énfasis muy grande en el tema de la tierra, el acceso a la tierra, en la ley que mencionaba, 19.717, que encomendó a esa comisión honoraria elaborar un plan con bases agroecológicas. Ese solo hecho ya determina mucho, porque esto es muy fresco y tuvo unanimidad. Uh-huh. Es algo así como, en forma resumida, decir que la ciudadanía pidió más agroecología. Y más agroecología significa, por supuesto, el recurso tierra, que es la base, muchas más tierras volcadas a la agroecología, tanto en zonas urbanas y periurbanas como zonas rurales, pero fundamentalmente a nivel de toda la agropecuaria. El concepto y la ley del Instituto Nacional de Colonización tiene toda una filosofía atrás, largamente madurada, ahí no estaba la red de agroecología, es un acierto y una conquista del país, y hay un espíritu de colonización y un espíritu de la tierra como un bien social. Entonces, en momentos en que mucho más hay que fomentar, que es lo que hicimos a través de la ley y en este plan que ya se presentó el primer esbozo, lo que se necesita es mucho más tierra en manos del instituto, mucho más capacidad del Estado de aumentar el stock en estas condiciones de pandemia y lo que se viene con mucha más razón. Entonces, cualquier cosa que desgrane esa construcción, que vaya sacando en lugar de poner, para nosotros es clarísimo que es algo que no se logra explicar muy bien, pero que va a contramano de lo que creemos que ha ido avanzando la ciudadanía y los mandatos que ha dado. Necesitamos más agroecología, necesitamos mucha más influencia y tierras con un claro sentido de concepción como un bien social, donde se establezca a fin que la campaña y toda la población que asegure la soberanía territorial y alimentaria. Entonces acá ya nos está vinculando al otro aspecto, quiénes son los tenedores de la tierra, a quiénes se promueve, qué cosas hay que cuidar, sobre todo cuando ha habido procesos de centralización y concentración y extranjerización de la tierra como los que hemos tenido.
Muy importantes y muy difíciles de contrarrestar también, ¿no?
Claro, ahí un poco en todos los trabajos de elaboración de la comisión honoraria que creó la ley y que hicimos, aprovechamos en el Parlamento ese día, mejor dicho en la comisión del Senado, para divulgar, difundir el avance que ya ha realizado la comisión honoraria, propuestas del Plan Nacional de Agroecología, que tienen importantísimos capítulos dedicados justamente a este tema, pero para avanzar, no para quitarle ese rol que creemos primordial e importante del Instituto Nacional de Colonización. Pero la idea fundamental de que la agroecología y el cuidado ambiental no va a surgir, ni surgió, ni surgirá del libre y espontáneo desarrollo del mercado. Políticas públicas, como ya hubo en 1948 creando el instituto, son mucho más necesarias hoy ser robustecidas y dándole y dotándolo de la posibilidad de volverse una herramienta de construcción y de profundización y generalización de la colonización y de la producción con bases agroecológicas.
La red de agroecología del Uruguay tampoco está de acuerdo que se discuta, bajo la modalidad de urgente consideración, la creación del Instituto Nacional de la Granja. A ver, y acá surgen dos preguntas. En primer término, ¿están de acuerdo con que se cree o no el Instituto Nacional de la Granja? Y en segundo término, digo, ¿cuáles son las diferencias que tienen con la creación a través de este proyecto de ley?
Este tema a nosotros, para ser sinceros, no nos dio el tiempo, por la prioridad de los otros, de hincarle el diente y discutirlo en profundidad. Pero lo que sí nos dio el sentido común, la idea, es de que cosas tan gruesas, y sobre todo hablamos de la granja en momentos de una desocupación enorme, una pandemia, estamos hablando de un sector que por suerte abastece de los elementos para reproducir las condiciones de vida y de trabajo. El alimento, por suerte, el Uruguay es muy poco dependiente y abastece nuestra granja en sentido amplio a toda nuestra población. Entonces, es un sector fundamental. Entonces, con más razón en una época tan crítica como la de ahora, todo lo que se innove en ese sentido tiene que tener mucha meditación. O sea, sería de urgente consideración que si no hubiera granja y hubiera que crearla, pero lo que me parece que en estos momentos ese tema claramente no se puede dar en plazos, y bueno, y si no sale así, sale igual. Esa es la primera consideración que nos surge, como decir, este es un tema bien como para sacarlo y verlo con detenimiento. Mucho más si tenemos una tradición que habría que profundamente evaluar, del mal antecedente que tenemos prácticamente desde que me acuerdo, desde los 80, de que cada gobierno o administración creó un instituto diferente de la granja. o se creó la Junagra primero, luego fue la Digegra, antes o en el medio fue el PENTA, el programa de exportaciones no tradicionales, después vino el PREDE con el proyecto, es decir, fue una sucesión de cambios que muchos tenían que ver con los cambios de orientación política, no se guiaban por una visión de largo aliento independiente de esos cambios. Me parece que el acierto, creo que fue dentro del Ministerio, un avance fue la creación de la Dirección General de Desarrollo Rural, y en nuestra concepción, además, la agropecuaria y la agricultura, que tiene que ser biodiversa, va por un camino que no va por la especialización de rubros. Nosotros no hablamos de lechuguería orgánica, remolachería orgánica, nosotros buscamos que los predios sean predios totalmente complementarios, integrales. Partiendo de nuestra realidad, tenemos que avanzar hacia la integración de la producción animal y vegetal con fruticultura, con colmenas, con apicultura. Y por tanto, y también nuestra agropecuaria, con tantas bondades naturales como tenemos, tiene que avanzar hacia una visión integral. Eso no quiere decir que haya que eliminar una institucionalidad granjera, pero no se trata de crear el instituto y después de ver sus cometidos, que he visto alguna postura. Me parece que quizá lo que se preste sea para evaluar todo lo que se ha hecho y cuál sería el cometido de un instituto de ese tipo y si se justifica su integración, etcétera. Pero a la luz, después de la vuelta a la democracia, ya llevamos 35 años como para evaluar con unos 8 programas y direcciones y juntas de la granja de diverso tipo y accionar.
Bertola, uno de los capítulos importantes de este documento que elaboró la Red de Agroecología del Uruguay se lo destinan a los artículos 501 y 502 del proyecto de ley de urgente consideración, que modifica los artículos 5 y 6 de la ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Cuáles son esas modificaciones que quiere implementar este proyecto de ley y por qué se opone la Red de Agroecología del Uruguay a que se hagan esas modificaciones en la normativa vigente?
No, en pocas palabras, nos basamos en, o sea, el centro y fundamento principal es que desde el año 2000 la ley de medio ambiente, yo recuerdo, la ley de medio ambiente, después de un proceso de construcción real de un Uruguay natural, determinó que Uruguay en el concierto de las naciones buscara proyectarse y perfilarse como país natural. Y eso ya en aquel entonces no era una chapita, un logo puesto en los taxis, no era. Era una acumulación histórica en la agropecuaria, fundamentalmente en utilización de hormonas, de los sistemas agrícolas ganaderos, de una serie de control biológico desde la década del 20. Eso fue toda una conquista, y en esa ley del año 2000 se instituyó el principio de la precaución. Lamentablemente luego, por decretos que no tuvieron estatus de ley, se creó el Comité de Evaluación de Régimen Vegetal y se le dio entrada a los transgénicos, y comprometimos mucha concreción de leyes por medidas y por presiones políticas de este tipo que desvirtuaron la necesidad de las áreas protegidas. Había quedado en el papel desde el 2000 en la ley, pero tomó impulso a partir del 2005. No ponernos hoy a estos artículos es porque es no innovar, no es que todo esté perfecto, pero se ha avanzado en estos 15 años de una manera tal de que hoy tenemos un servicio, un sistema nacional de áreas protegidas que no llega ni cerca a los compromisos que tenemos internacionalmente. Del 17% anda por un 2%, pero que han significado toda una acumulación de consensos y de políticas a las cuales hoy se plantea modificar y retrotraernos a como era en el año 2000, de que todo dependía que el propietario privado, no con una función social de la tierra, sino con una visión de que yo soy dueño y hago y dispongo lo que me parezca. Entonces, eso comprometería el avance a futuro. Para nosotros, y está planteado en el Plan Nacional de Agroecología, necesitamos mucha más agroecología. Lo hacen los productores familiares en sus predios, está previsto que crezca la producción sobre bases agroecológicas, y eso supone el avance claro y notorio del área protegida. Pero no alcanza en un país donde ya prácticamente hay mucha actividad agropecuaria que ha transformado la realidad, no alcanza con buscar algún bolsón que declarar área protegida, sino que hace falta una dinámica deliberada para aumentar esa área. Mucho va a crecer por el crecimiento de la agricultura ecológica. Lo que no puede pasar es que ese crecimiento de alguna manera impedido de avanzar porque necesite, sobre todo en distintos territorios, la aceptación como era hasta el 2000 del propietario de la tierra. Hay un avance en la negociación del interés social con el particular, que no podemos volver a que sea solo el interés particular el que defina que se pueda o no avanzar en esto.
Vale recordar además que si hay un productor dentro de área protegida, eso no quiere decir que no pueda producir, que no pueda tocar, que no pueda hacer nada. Podrá desarrollar determinadas actividades en determinado marco, con determinadas tecnologías, de determinada manera, pero no es que se le impida producir.
Por supuesto, esto lo sabe muy bien toda la gente. O sea, nosotros, yo lo veo muy de afuera, pero se sabe que ha habido un proceso de años de negociación, de buscar instrumentos, porque cuando se trata de oír todas las voces y no imponer coercitivamente, hubo necesariamente procesos y avances de cómo dilucidar todas estas contradicciones y visiones, ¿no? Por eso creo que es tan justificada la reacción que han tenido la Asociación de Guardabosques y muchos académicos e investigadores, de biólogos de la Universidad de la República, porque es toda gente que ha participado en elaborando creativamente estas soluciones que respeten y de alguna manera tengan en cuenta el interés, que no es puramente ambiental, sino que sabemos que en todo el país se desarrollan más o menos actividades productivas agropecuarias.
Bertola, quiero volver sobre un tema. Mencionaba que Uruguay tiene cerca del 2% de su área, de su superficie, bajo el régimen de Sistema Nacional de Área Protegida, que eso es muy poco con respecto a lo que Uruguay está comprometido con otros países, con otras naciones, a través de organismos multilaterales, que es llegar al 17%. ¿Cómo está Uruguay en el contexto internacional? El resto de los países, las Comunidad de Naciones, ¿cómo está manejando el tema áreas protegidas?
La idea que yo tengo, por cosas que he leído justamente a raíz de todo este debate, es que la situación que había en el área en el año 2000 nos mostraba claramente en la retaguardia. Por las informaciones que recogí de un artículo que la Red de Agroecología destacó en el Senado y que hizo suyo de alguna manera, por considerarlo de mucho valor, se habla ahí de Guillermo Scarlato, el avance que hubo en todos estos, desde el año 2005 que se implementó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, al punto tal de que hoy en muchos de estos eventos se ha considerado como un modelo o experiencias que apoyan y sirven de mucho para emular e inspirar en otros lugares que quizá hayan quedado estancados. Pero eso es una visión de cosas que he leído y que me pareció por eso muy importante el artículo, por la historia que relata y por los avances dentro de todo lo que falta, cómo es importante cuidar lo que se acumuló.
Hugo Bertola, miembro de la Coordinación Nacional de la Red de Agroecología, yo le agradezco infinitamente este buen rato de charla que nos hemos dedicado y, por supuesto, toda la información que nos proporcionó.
No, agradecidos somos nosotros. Mi voz era de un colectivo que con mucha larga data de preocupación y gran interés por estos temas, y me parece importante destacar y agradecer a usted la cobertura y la posibilidad que da para hacer llegar esta y tantas otras voces que hemos oído con el mejor fin de avanzar en situaciones tan críticas como las que nos ha tocado vivir. Un saludo a toda su audiencia y un reconocimiento a su trabajo. Muchas gracias.